Gloria al que vive. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios de lo imposible. Gracias, Señor. Gracias. Porque tú nos has llamado con llamamiento santo. Porque somos tuyos. Porque somos tuyos. Aleluya. Ahora vamos a creer que vamos a orar por todos estos enfermos y el Señor se va a manifestar. Padre Celestial, tú dices en tu palabra que todo lo que te pidamos en el nombre de Jesús, tú nos los darás. Queremos pedirte hoy, todos puestos de acuerdo, por Teonil, por su sanidad. Oh sí, Padre Celestial. Dice la Escritura que por tus heridas ella fue sanada hace 2000 años. Pasa tu mano sanadora por todo su cuerpo. Oh sí, Jesucristo, tú pagaste el precio y para ti no hay nada imposible. Gracias por la sanidad de Teonil, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Poder, energía y fuerza de Dios, Espíritu Santo. Tú te manifiestas en ella. Gracias, Señor, por Héctor, porque también recorres todo su cuerpo. Esas venas y esas arterias, tú las abres. Y los exámenes que le están haciendo salen bien todos. Por Hugo, por Cristina, por Alex, por Joaquín, por Digna, por Diolca, que esa cesárea de emergencia que le hacen, todo sale bien. Por Zenón, por Jason, por Francesca. Sus riñones no funcionan, pero van a funcionar. Gracias por todas estas sanidades. Y gracias por todas las sanidades y por todas las necesidades cubiertas de todo el que está aquí en esta noche. Aleluya. Gloria. Vamos a oír ahora a David cantando y después todos cantan. Oh, santo. Gloria. Aleluya. Oh, santo.
Ven, tócame, Señor. Quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti, mi Jesús.
En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto. Sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Gracias por tus manifestaciones. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio, Jesucristo, y es tu sangre. Es tu sangre sanadora. Gracias que has esparcido en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. Vienen días para ti, hermosos. Lo que tanto esperabas va a llegar. Yo soy un Dios que cuando yo prometo, yo cumplo. Y pagué el precio de tu pecado, de tu maldición, de tu enfermedad y de tu pobreza. Recibe todo, dice el Señor, por lo que yo hice por ti. Aleluya, gracias Señor. Oh, gracias Señor, gracias Señor. Bueno, se ve muy lindo desde aquí arriba, ustedes. Es reina. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. La charla de hoy se titula Disfrutando, oigan bien, de días de cielo en la tierra. Eso suena como de locos. Eso suena como un imposible. Y eso muchos cristianos nos llaman, que de dónde nos sacamos eso. Que de dónde los mensajeros de fe creen que todas esas cosas buenas las dice la Biblia. Que cómo va a ser que hablemos de todas estas cosas buenas. Pero entonces la Biblia de nosotros es diferente a la de todo el mundo. Porque todo esto lo hemos sacado de la Biblia. En el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, está el Señor continuamente hablándole a su pueblo y haciéndole ver a su pueblo lo que tenían si obedecían. Porque Dios es un Dios bueno. Lo que ha querido siempre, óigalo bien, es que su pueblo reciba toda clase de bendiciones. Nunca estuvo en el ánimo de Dios que su pueblo pasara las que pasaba. Pero ¿qué pasa? Que su pueblo, a través de todos los tiempos, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, las personas se empeñan en no obedecer. Y todas las bendiciones tienen ese sí, si me obedeces. Entonces, hoy quiere el Señor que se lleven en su corazón y en su mente que Él no está en todos estos desastres que están pasando en el mundo, que Él no quiere ver los hogares como están, que Él quiere terminar con la droga, que Él no quiere que los hombres y las mujeres beban en exceso, que no quieren que le estén haciendo daño a su cuerpo, que quiere ver hogares preciosos, donde el padre, la madre, los hijos, los nietos y todo el mundo, sea de él, lo obedezca. Entonces, cuando pase eso, veremos qué hermosa es la vida y que vale la pena vivir. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que sacar hoy y saber qué tenemos que hacer? Aferrarnos más a la palabra. Si en los hogares hay muchos que no han conocido al Señor, si ya los hijos están grandes, a lo mejor están casados y los nietos hasta están grandes, nunca es tarde, nunca es tarde. Todo va a comenzar por ustedes, de creer que lo que dice la palabra es verdad y que ustedes están dispuestos a obedecer, sabiendo que el Espíritu Santo mora en ustedes y que Él es el que los va a llevar a esa comunión con el Señor, a esa obediencia para que las cosas cambien en nuestros hogares, en cada persona, en nuestra república. Así es que sabemos que se pueden disfrutar de días en la tierra como si estuviéramos en el cielo. Amén. Decir esto en estos tiempos resulta como que estamos locos, ¿verdad? Pero su palabra es para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y vamos a ver lo que dice, lo que le decía Él al pueblo de Israel, que lo podemos tomar nosotros, siempre acordándonos que si el pueblo de Israel fue en lo natural la niña de sus ojos, era su pueblo que amaba, que podía decirle, mira, te va a pasar esto y te va a pasar lo otro porque tú no obedeces. Pero siempre terminaba diciendo, pero yo te amo, tú eres mi pueblo. Y siempre había bendiciones para aquel pueblo. Si eso fue con los del Viejo Testamento, ¿Qué no será con nosotros que pertenecemos al nuevo pacto? Porque Jesucristo derramó su sangre y las puertas, las ventanas del cielo se abrieron. Aleluya. Para que nosotros podamos tener esa comunión con nuestro Dios, porque Él mora en nosotros. Amén. Vámonos a ir a Deuteronomio 10, en la página 194, para que ustedes sepan cómo está la palabra de Dios siempre, siempre haciéndonos ver que si nosotros obedecemos, hay cosas bien buenas para nosotros. Deuteronomio 10, desde el verso 10 en adelante. En la página 194, Deuteronomio 10, desde el 10 en adelante. El título es Las demandas del Señor. Aquí está hablando Moisés. Yo me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, como lo hice la primera vez. Y también esta vez el Señor me escuchó. Como no era su voluntad destruirlos, el Señor me dijo. Entonces, la voluntad de Dios no es destrucción ni muerte. La voluntad de Dios siempre es buena y perfecta para sus hijos. Amén. El Señor le dijo, ve y guía al pueblo en su camino para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. El Señor estaba siempre deseoso de que el pueblo hiciera su parte para que ellos pudieran entrar a esa tierra prometida. ¿Sabías tú que cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, se supone que entres a la tierra prometida? Amén. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente, oigan esto, no es tanto lo que le está pidiendo. Y nosotros nos lo encontramos tan fuerte, ay, pero que hay que obedecerlo en todo, y eso es fuerte. Aquel pueblo le podía dar más trabajo que nosotros, porque no tenían el Espíritu en ellos. Pero nosotros no debía de ser tan fuerte, sin embargo, lo es. Lo único que tienen que hacer, simplemente, que le temas y andes en todos sus caminos. Que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Se dan cuenta que hay una condición. Pero Él dice, solamente te pido. Yo lo que te pido es que me respeten. Yo lo que te pido es que me pongas en el lugar que yo voy. Yo te pido que reconozca mi grandeza y que soy tu Dios y que te amo. Yo lo que te pido es una comunión contigo. Yo lo que quiero es estar contigo. No me canso siempre de decirles que al hombre y a la mujer lo que más se teme siempre es la soledad. La soledad. A veces las mujeres dicen, me casé con el que no era, pero por salir de mi casa, por salir de su casa, por encontrar un hombre que la amara, un hombre que la comprendiera. Entonces el hombre que se la da de muy gallito también necesita que lo amen, que lo acurruquen, que le digan que lo quieren. Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está dispuesto siempre, y Jesucristo nada más está pendiente de nosotros para cuando digamos, Señor, ¿qué? Nosotros entonces a Él no le hacemos el caso que debemos de hacerle. ¿Entendieron? ¡Aleluya! ¿Qué anhela Él? Que nosotros hoy nos vayamos de aquí con la seguridad, aleluya, de que Él quiere es tener esa comunión constante con nosotros. Simplemente les pido que me amen. ¿Pero cómo te voy a amar, Señor? Bueno, con el amor ágape que te di a ti, que eres del nuevo pacto. Que me respete, que me pongas en primer lugar, que obedezca mi mandamiento, que todo lo que yo te diga en la palabra, tú lo creas y lo vivas, que no seas oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Entonces, te va a ir bien. Esa es la receta. Esa es la receta. Entonces, a veces vivimos quejándonos, no logramos ver aquello. ¿Pero por qué no logramos ver aquello? Porque no estamos haciendo lo que Él dice. El Señor necesita ver el cambio en nosotros. Con los que estamos aquí es suficiente. Porque Él comenzó con 12. Y aquí hay más de 12. Si nosotros nos proponemos que nuestros hogares sean de Él. Porque pasa una cosa. A veces tú sufres. A veces te pasan cosas. Y no tienen que ver contigo, pero tienen que ver con los que te rodean. Aleluya. Pero esos que te rodean no conocen al Señor como tú lo conoces. Entonces, ¿qué nos pide hoy el Señor? Quiero ser el rey de tu hogar. Quiero ser el rey de tus hijos. Quiero ser el rey de tu país. Quiero que al tú darte cuenta hoy de que sí se puede vivir el cielo en la tierra, comiences tú a cambiar, a obedecerme en todo, no importarte, sabiendo que el Espíritu Santo está contigo y Él te va a ayudar. En tus manos está. Entonces, ¿cómo va a ser que desde hoy, verdad, que estamos oyendo este clamor del Señor? Lo que te pido es que me respete. Lo que te pido es que me ame. Lo que te pido es que atiendas a mi palabra. Lo que te pido es que me obedezca. Entonces, si tú haces todo eso, te va a ir bien. Vas a recibir todas las bendiciones que por Cristo Jesús son para ti. ¿Creen ustedes que un Dios se atreve a decir eso si no lo va a cumplir? Ja, lo cumple, aleluya. Vamos a seguir en el 14. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Aquí nos habla del poder que tiene Dios. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Pero ha compartido todo eso contigo y conmigo. Amén. Sin embargo, oiga eso, Él se encariñó con tus antepasados y los amó. Él es el dueño del cielo, de la tierra, lo hizo todo. Acuérdense del Salmo 8. ¿Pero quién es el hombre para que te acuerdes de él? Hoy tú no hiciste el cielo, la tierra, toda esta belleza. ¿Por qué te empeñas en que el hombre sea lo primero para ti? Pero Él le ha placido. Le ha placido que salgamos hoy de aquí sabiendo quiénes somos para el Señor. Sabiendo que creando todo lo que nosotros vemos y lo encontramos tan precioso, Él dijo, todo esto lo creé muy lindo, pero fue pensando en que yo iba a crear el hombre para que él lo disfrutara. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Tú dirás, pero eso con Israel que está hablando contigo. Porque siempre les digo que cuando vemos en el Antiguo Testamento algo para el pueblo de Israel, o todo se lo decía el pueblo de Israel, hoy en día todo eso es para nosotros también. Porque nosotros somos el Israel espiritual del Señor. Somos su pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón. Despójate de lo pagano que hay todavía en tu corazón. ¿Y qué te dice? Y ya no seas terco. Nos está comparando aquí con los mulitos. Ya no sean terco. Ya deja esa terquedad. Ya entrégate a mí de corazón, aleluya. Como un niño cuando va donde su mamá, aleluya. Aleluya. Que no salga de aquí ni un mulito hoy. Aleluya. Que los mulitos ya dejen de ser. Aleluya. Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él mira los corazones y no hay excusa, porque Él sabe lo que se ha tejido en nuestro corazón. Pero qué lindo que Él vea los corazones. Qué lindo que Él vea y no y tengamos que venir donde Él y decir, sí, ya tú viste lo que hay en mí. Pero eso yo no puedo quitármelo por mí misma. Eso tiene que ser tu espíritu. Espíritu Santo, desde hoy tú y yo vamos a tener una comunión bien grande. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole de ropa y alimentos. Asimismo debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele. Aférrate a Él y jura solo por su nombre. Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. 70 eran los antepasados tuyos que bajaron a Egipto, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Amor y obediencia al Señor. Amen al Señor su Dios. Pero ¿cómo te voy a amar si yo lo que tengo es un amor sentimental, que es cuando le da la gana de salir de mí? No, tú me vas a amar porque eres del nuevo pacto, con ese amor ágape que yo te he dado, que es mi naturaleza. Tú lo tienes, yo te he dado todo. Señores, hermanos, hay que estar consciente de que nosotros tenemos todo lo que tiene el Señor. ¡Qué cosa esta! Tenemos todo porque lo ha compartido todo con nosotros. Entonces nos dice, ¿te es fácil? Porque tú lo que tienes es que hacer el esfuerzo para que todo eso salga de tu espíritu como ríos de agua viva. Entonces te dice, amen al Señor su Dios. ¿Con qué? Con el amor que yo les di. Y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Recuerden hoy que fueron ustedes, le dice a aquel pueblo, y no sus hijos, los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y de poder, y los hechos y señales que realizó en Egipto contra el faraón y contra todo su país. Ustedes vieron lo que hizo contra el ejército de los egipcios y cómo desató las aguas del Mar Rojo sobre sus caballos y carros de guerra cuando estos los perseguían a ustedes. El Señor los destruyó para siempre. Aquí vemos cómo aquel pueblo tenía que estarle agradecido porque el Señor lo libraba de todo lo malo que le pasaba. Hoy te dice el Señor, yo quiero librarte, pero yo necesito que tú creas que yo lo puedo hacer. Hay esa condición, obedecerlo y creer que Él puede. Esas son dos cosas que tenemos nosotros que hacerlas. Pero acuérdense que podemos hacerlas porque Él, como ha compartido todo con nosotros, nos ha dado la fe también, una medida de fe, para dejar que esa fe salga de nosotros y se vaya desarrollando. Por eso, cumplan todos los mandamientos que hoy les mando, para que sean como fuertes, le dice a ellos, y puedan cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra, y para que vivan mucho tiempo en esa tierra que el Señor juró dar a los antepasados de ustedes y a su descendiente. ¿Tierra donde qué? Donde abundan la leche y la miel. Él prometía esa tierra donde abundaba la leche y la miel. Y hoy tú dirás, bueno, pero eso le está hablando el pueblo judío. Pero nosotros, ¿qué leche y miel aquí como estamos? Bueno, también nos promete leche y miel para nosotros. Porque Él es el Dios de todos los tiempos. Y Él puede cambiar las cosas de un momento a otro. Eso es lo grande de Él. ¿Se acuerdan de aquella muralla que separaba las dos Alemanias? ¿Cómo cayeron? ¿Cómo cayó? De un momento a otro. Así es que hace el Señor las cosas. Hoy puede ver uno todo negro y mañana sale el sol, porque para Él no hay nada imposible. Y Él lo que necesita es que su pueblo crea y que su pueblo obedezca para vivir el cielo en la tierra. En cambio, la tierra, el 11, que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. Él estaba deseoso de que pudieran entrar a esa tierra prometida. Y hoy te dice a ti, yo estoy deseoso de que tú sepas que ya estás en la tierra prometida. Porque ya tú eres mío como yo soy tuyo. Entonces, si tenía aquello para aquel pueblo que era en lo natural, ¿qué no tendré para ti? Que eres un ente espiritual. Que mi espíritu mora en ti. Que yo soy espíritu y tú eres espíritu. Y yo me comunico contigo a través del espíritu. La vida en el espíritu hay que anhelarla. Yo veo que hoy en día los cristianos, como que, bueno, yo tengo alma, yo tengo cuerpo, yo tengo este cabezón y ya con eso basta. No, con el cabezón no te vas nunca a comunicar con tu Dios. Es con el espíritu. Entonces hay que dejar que el Espíritu fluya en nosotros, fluya, porque ese es el que nos va a guiar, ese es el que nos va a enseñar. Nuestro Espíritu unido con el Espíritu Santo es la forma de que ese Dios nos pueda hablar. Anoche hablaba yo con unos cristianos y me quedé boba. No sabían ni siquiera dónde estaban los Hechos 2. Hablando del bautismo en el Espíritu. Y eran los dos maestros. Eran maestros. ¿Cómo? Bueno, nosotros tenemos el bautismo en agua. Sí, eso nos dieron en nuestra iglesia, sí. El bautismo en agua. Pero bautismo en el Espíritu. ¿No habían oído hablar del bautismo en el Espíritu? Ah, eso para que ustedes vean. Pero usted no le dio Hechos 2. Bueno, en Hechos 2 que está. ¿Cómo va a ser eso? El cristiano tiene que anhelar la vida en el Espíritu, porque es la única forma de comunicarnos con nuestro Dios. ¡Aleluya! ¿Se van dando cuenta? Entonces, si ellos iban a entrar en esa tierra que estaba llena de montañas y de valles, que estaba regada por la lluvia, que estaba cuidada por el Señor, si tú y yo ya entramos a la tierra prometida, entonces, ¿qué anhela Él? Que se vean esos frutos ya en nosotros y que nosotros ya recibamos todo lo que por Cristo Jesús Él tiene para nosotros. Que ya no nos conformemos más, porque los cristianos tienden ahora a ser muy conformistas y eso no es de Dios. Tenemos que querer cada día más de Él. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con todo el alma, ¿qué? Entonces, aleluya. Entonces, ¡ay, pero no está lloviendo! Amado, pues vamos a examinarnos. ¡Ay, pero no estoy recibiendo! Amado, pues vamos a examinarnos. Por eso es que conviene que todos los días nos examinemos. Porque así, todas las noches, decimos, bueno, Señor, ven, vamos a ver ahora, yo quiero que tú me examines. Espíritu Santo, redargúyeme del pecado que he cometido hoy. Porque si obedece, recibe. Si no obedece, no recibe. Y tú sustoyes gente que se le acerca y le dice, ¿y por qué me están pasando estas cosas? Amado, examínese. Si no está obedeciendo, las bendiciones no le caen. Si obedece, las bendiciones le caen. Pero esto es muy fuerte, no es fuerte, porque Él lo va a hacer en usted por medio del Espíritu Santo. Si usted le dice Espíritu Santo, yo no puedo, pero tú sí. Aleluya, amén. Entonces, Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra. ¿En dónde? En otoño y en primavera. Cuando un país llueve en otoño, que siembran y en primavera que recogen, aleluya, es un país donde la agricultura va volando bajito. Si pasan esas lluvias, ¿qué va a suceder? Que van a obtener trigo, vino y aceite. Pero también hará que crezca hierba en los campos para su ganado y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Aquí en lo espiritual te dice, aleluya, si tú me obedeces, vas a recibir todo esto en lo natural, pero en lo espiritual vas a tener el gozo, la unción, y vas a oír mi voz. Aleluya, que es el trigo, el vino y el aceite. El aceite es la unción, el vino es el gozo y el trigo es la voz de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Cuidado, dice el 16, cuidado, tápate esos ojos y esos oídos. No se dejen seducir, no se dejen seducir. Oigan, y hoy en día el no dejarse seducir, yo creo que con eso nada más tiene el Señor para poderse manifestar en la vida de los cristianos hoy en día. Porque cuánta seducción, cuánto pide el mundo, cuántas cosas hay que nunca se habían visto. Para los niños, para los adolescentes, para los viejitos, para todo el mundo. Aleluya. Y el Señor dice, ajá, no se dejen seducir. Si se dejan seducir, van a caer en la trampa. Pornografía, por favor. La pornografía no le hace daño a lo mejor a los que la están viendo, pero hay espíritu que se le da derecho legal con los hijos y con los nietos. Ay, pero, pídale ayuda al Espíritu Santo cuando usted la necesite. Y no necesita verla, sino practicarla, amén, si está casado. Si está casado, si no, amado, siga obedeciendo. Búsquese un compañero o una compañera. Entonces, no se descarríen, ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos. Eso es otra cosa que hay hoy en día. Hay una confusión tan grande. Uno pone la televisión y están esas señoras muy elegantes, con baraja, con todo. Pero ¿y qué es esto, Dios mío? Entonces hay ya tantas en la televisión que cuando una persona desesperada oye que allí están hablando algo bueno, se queda. Entonces eso es seducción. El Señor dice, no te dejes seducir. Cree en mi palabra y en lo que yo te estoy diciendo hoy. Y vive como yo te estoy ordenando y tú verás cómo vas a vivir el cielo en la tierra. Porque entonces si tú estás detrás de otros dioses, te descarría y te deja seducir, se encenderá la ira del Señor contra ustedes. ¿Y qué pasará? Y cerrará los cielos para que no llueva. El suelo no dará su fruto. Y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les dé el Señor. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo. Y llévenlas en su frente como una marca. Oigan el 19. Enséñenselas a sus hijos. Y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que le daría. Si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy y aman al Señor su Dios y siguen por todos sus caminos y les son fieles, entonces el Señor expulsará del territorio de ustedes a todas esas naciones. El 24, todo lugar donde planten el pie será de ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el monte Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá hacerle frente. Por donde quiera que vayan, el Señor su Dios hará que todo el mundo sienta miedo y terror ante ustedes como se lo ha prometido. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy le mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy los mando a seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Ya vimos este ejemplo en el Viejo Testamento que nos ayuda mucho a nosotros. Aleluya. Entonces vemos que las buenas nuevas del Evangelio son buenas. A veces uno oye predicando a gente por ahí y uno dice, pero ¿dónde está la buena nueva? No le dicen nada bueno. Y aquí estamos diciendo esta noche que vas a vivir como en el cielo, si tú obedeces y crees en la palabra. Él ha querido siempre para su pueblo lo mejor. Cuando los países están con escasez, o cuando los hogares están con escasez, cuando están enfermos, cuando le falta todo, el Señor no está contento. Y no se glorifica ante todas esas cosas, porque esas cosas no son de Él. Él se glorifica cuando recibimos todas las bendiciones, que eso sí es de Él. Días de en el cielo, días de vivir el cielo en la tierra, cuando tú tienes eso enemigo, que tú lo ves muy grande, pero cuando sabes la palabra te das cuenta que te han dado autoridad. Cuando hablo de enemigos muy grandes, es los demonios, que hacen a veces que las personas hagan cosas en contra de nosotros. Entonces no podemos ver que son demasiado grandes. Tenemos que ver que la gracia de Dios que tenemos nosotros es más grande que cualquier demonio que venga a molestarnos. Ahí se comienza a vivir el cielo en la tierra. Días de cielo en la tierra es tener todas nuestras necesidades cubiertas. Días de cielos en la tierra es un matrimonio que se ame. Que sus hijos vean que vale la pena llegar a la adultez y tener un matrimonio. Porque el esposo sabe ser amoroso con la esposa con el esposo. Días de cielos en la tierra es ver a sus hijos chiquitos, creciendo, adolescentes y casados, bien casados. Esos son días de cielos en la tierra. Y así pueden ustedes ver un montón de cosas que pasan y ya usted puede decir, esto es vivir el cielo en la tierra. Eso lo vimos en el Antiguo Testamento, pero vamos ahora al Nuevo, porque somos del Nuevo Pacto. Lucas 10, versículo 9, página 1082. Lucas 10, versículo 9. Lucas 10, versículo 9, página 1082. Dice, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. ¿Por qué podemos vivir el cielo en la tierra? Porque el reino de Dios vino a nosotros. ¿Cuándo el reino de Dios vino a nosotros? El reino de Dios vino a nosotros cuando Jesucristo vino a la tierra. Entonces, debía de ser como el cielo. En el cielo todo es precioso, y si Jesucristo vino y pagó el precio, nosotros debemos de vivir así en la tierra. No, pero mire, hermano, que usted no sabe que no. Pero eso no es así, hermana, hay que sufrir porque Jesucristo sufrió. Jesucristo sufrió para que nosotros no sufriéramos. Amén. Jesucristo malpasó para que nosotros no malpasáramos. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Jesucristo y el Padre Celestial? Nosotros, que no acabamos de entrar por donde Él quiere que entremos. No acabamos de creer en su palabra y saber que es un Dios bueno, que no se le puede ocurrir nada malo. Que Él no manda cosas malas, que Él quiere que vivamos el reino del cielo en la tierra. El dominio de Dios vino cuando Jesucristo vino. Por eso Él dijo, el reino de Dios ha llegado. Jesucristo, cuando estaba en la tierra, nos demostró todo el tiempo que el reino de Él había llegado. ¿Por qué? Porque los demonios corrían, se tenían que ir. Los enfermos se sanaban, los panes y peces se multiplicaban. Entonces quiere decir que lo que Él vino fue hacer cosas buenas. Entonces, mayor ejemplo del que tenemos con Jesús, de que nuestro Dios lo que quiere es que recibamos bendiciones, no tenemos un ejemplo más bueno que Jesucristo. Nuestra ciudadanía es del cielo. Aleluya. Y nosotros en la tierra somos de real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Y así debemos de caminar por la tierra. No los cristianos, hasta hace muy poco, era, mire el cristianito, hasta cristianito nos decían. Todo desguañingado, todo ahí. Entonces, ay, sí, porque el Señor, no, la pobreza es una bendición. Amada, la pobreza es la maldición más grande que existe. Hermana, pero no diga que no, claro que lo digo. Si usted quiere llevar los hijos al colegio, si no tiene dinero, no se le escriben. La ropa, ¿cómo la compra sin dinero? ¿Y cómo usted va al súper? Y no lleva ahora con la tarjeta, pero llega un momento que la tarjeta ya no se puede más. Entonces quiere decir que la pobreza es la maldición más grande. Vamos a ver en Deuteronomio 28, el 1 y el 2, en la página 109. Eso ya ustedes se lo saben, pero estamos repasando para vivirlo. Porque esto no es una materia para el intelecto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿A 200? Amén. Yo decía, ahí no está. Gloria a Dios. Las bendiciones, Deuteronomio 28. Vamos a leer estos dos versículos. Si realmente escuchas al Señor tu Dios, si realmente lo escuchas, porque a veces dice que estamos escuchando y no estamos escuchando nada, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá como por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Ahí tú comienzas a leer, a ver las bendiciones hasta el número 14. Después vienen las maldiciones. Pero lo que te interesa hoy es las bendiciones. Después tú lo lees en tu casa. Jesús también nos dice algo similar a esto. Mateo 6, 33, en la página 10:07. Mateo 6, versículo 33. Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todas estas cosas le serán añadidas. No te preocupes por lo que vas a comer o lo vas a vestir. Ocúpate de obedecerme. Y si me obedece, todas estas bendiciones te van a caer. Obedecerlo es, aleluya, ponerlo a Él en primer lugar, trabajar para Él. Entonces Él se ocupa de nuestras cosas. ¿Pero por qué? Porque ha prometido que al que lo obedece va a tener bendiciones. Amén. En Hebreos 3, del 7 al 10, en la página 12:54, nos acuerda el autor de Hebreo lo mismo que dice el Señor en el Antiguo Testamento. Página 12:54. Aleluya. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón. Su voz es la palabra, porque Él y la palabra son lo mismo. Entonces, si tú oyes su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que hoy, si ya se te puso esto bien claro, y ya tú sabes que hay que obedecer para vivir el cielo en la tierra, porque se puede vivir el cielo en la tierra, aunque haya por ahí gente que diga que no. Si se obedece, se puede. Entonces, dice el Señor, no endurezcas tu corazón. ¿Qué significa eso? Que tomes esto a la ligera. Y se te olvide esto hoy. El Señor necesita, óiganlo bien, pueblo que hable estas cosas, pero que en ellos ya se vean todos los frutos. Y con nosotros tiene la República Dominicana nada más, no necesita más nadie. A más nadie necesita. Nos tiene a nosotros para hacerlo. Si usted oye hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día, en la prueba del desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y no entró a la tierra prometida. Entonces Él te está diciendo, tú hoy no puedes endurecer tu corazón, porque tú perteneces ya y estás en la tierra prometida. Entonces, Deuteronomio 30, 19, en la página 213, está más o menos lo que leímos ahorita. Página 213, Deuteronomio 30, versículo 19. El Señor nos da a escoger. El Señor te dio libre albedrío. Y si tú con ese libre albedrío te quieres perder, te vas a perder. Si tú con ese libre albedrío no quieres obedecer, no vas a recibir las bendiciones. Porque acuérdense que nos hizo libre, nosotros tenemos que escoger. Y nos lo dice aquí muy claro. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Entonces, hemos escogido la vida al escoger a Jesucristo. Pero Él nos está diciendo hoy, yo necesito que ustedes reciban todo lo que significa haber escogido la vida. Porque no es solamente para cuando lleguemos allá, es para que podamos vivir aquí, el cielo en la tierra. Amén. Aleluya. Yo creo que con esto ya basta. El Señor quiere que se haga algo, que ustedes en sus casas le den un repasito a esto de hoy y que se sienten a los pies de Jesucristo, como María, que conversen con Él como la samaritana y que le digan: Jesucristo, desde hoy yo voy a comenzar a vivir esa vida que tú tienes para mí. Yo quiero que la comunión contigo y conmigo sea bien estrecha. Yo quiero recibir el cielo en la tierra. Yo quiero que yo y mi familia seamos ejemplo de que se puede vivir en el cielo en la tierra. Yo quiero orar por mi país, para que en mi país puedan recibir esa luz. Porque esto está escrito en la palabra. Y la Biblia, de todas las denominaciones, tienen todos esos versículos. Quiere decir que ¿por qué nos empeñamos en hacer verle a las personas que el Señor se goza con nuestra pobreza, con que nos falten las cosas, con que estemos enfermos? Porque así vamos ganando el cielo. El cielo lo ganó Jesucristo para nosotros. Él fue el que lo ganó. Nosotros no podíamos hacer nada para ganarlo. Pero así como nos dio ese cielo, nos da las bendiciones. Lo único que nos dice es que lo obedezcamos de ahora en adelante, desde hoy, para que todo cambie en nuestros hogares, más comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo, pero diciéndole siempre: ya yo llegué a la tierra prometida. Mi país y mi familia manan leche y miel. Amén. Amén.